Hola Javier, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo andan las cosas por su hospital?
Y acá en la lucha diaria, ¿cómo se diría, verdad? Justamente estábamos hoy mirando un poco los números de nuestra jornada hasta la hora. Y muy muy poca afluencia, ¿verdad? Creemos que eso el día de mañana va a aumentar, ¿verdad? Porque baja la franja etaria, ¿verdad? Hoy serían los que no pudieron vacunarse hasta 70 años.
Doctor, el vacunatorio en Fernando de la Mora, ¿en dónde está instalado?
Nosotros centramos el vacunatorio COVID, sería en el Polideportivo Municipal de la ciudad de Fernando de la Mora. Es un vacunatorio masivo, ¿verdad?, que preparamos para recibir aproximadamente 1.200 personas diarias. Y cuenta con la modalidad de autovac, que tendríamos ahí tres box, y en la modalidad peatonal, donde tenemos habilitados también tres box y una parte que sería para el personal de blanco para su segunda dosis.
¿Qué población tiene Fernando de la Mora, población que debe ser vacunada, doctor?
Y mira, no te podría dar ese dato, Javier, porque no solamente a la población de Fernando de la Mora nosotros le vacunamos, ¿verdad? Nosotros le vacunamos a todas las personas que acudan, ya sea del distrito o que sea de las ciudades aledañas o incluso de a nivel país.
Doctor, y si tuviéramos que identificar un poco, ¿cuántos ya recibieron la primera y cuántos la segunda en el vacunatorio de Fernando?
¿El día de hoy?
Sí.
Mira, muy poco. Te digo, hoy acudieron 13 adultos mayores a 70 años a recibir su primera dosis. 21 adultos hoy acudieron a recibir su segunda dosis de Covaxin. Y 38 son personales de blanco que recibieron su segunda dosis de la Covaxin. Muy poco, o sea, la verdad que la afluencia hoy es muy muy escasa, ¿verdad? Pero se entiende también porque en la semana yo creo que ya se habrán vacunado la gran mayoría.
Pero igual es poco para la cantidad de habilitados que tenía, doctor.
Es poco porque, como te digo, nosotros nos preparamos para recibir a 1.200 personas o aplicar 1.200 dosis diarias. Nosotros teníamos un promedio de 400 dosis aplicadas por día.
¿Y qué creen que está pasando ustedes, Fernando de la Mora, principalmente, doctor? ¿Por qué la gente no se está yendo a los vacunatorios?
Y mira, esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Yo creo que después se tendría que evaluar qué es lo que pasó, ¿verdad? Porque yo creo que la comunicación es buena, ¿verdad? Yo creo que la gente más bien le tiene temor a la vacuna, ¿verdad? Sobre todo a la vacuna que nosotros estamos aplicando, es la AstraZeneca. Y hubo una mala propaganda, vamos a decir, en redes, por esta vacuna. Yo creo que esa sería la respuesta, ¿verdad?
La desinformación.
Y la desinformación probablemente, ¿verdad? Porque mucha gente queda con lo que lee en las redes sociales. Hay mucha gente que es antivacuna. Yo te digo que incluso en estos días había gente que estaba repartiendo panfletos a la gente que estaban aguardando su turno en el autovac, donde hablaban de que estas vacunas no eran seguras, de que se estaban haciendo experimentos, y ese tipo de cuestiones pues también quedan en la gente. Yo creo que un poco de temor es lo que hace que la gente no acuda a los vacunatorios.
¿Y qué hiciste cuando detectaste eso, doctor Luis?
No, y nosotros ni bien nos avisaron, nosotros fuimos, teníamos unos cuantos policías ahí y esta gente salió corriendo, ¿verdad? No pudimos dar con ellos, ¿verdad? Pero sí teníamos nuestro poder los panfletos estos que estaban repartiendo.
Porque son informaciones sin sustento científico al final de cuentas.
No, doctor. Claro, no, totalmente. Las vacunas son seguras, o sea, sabemos que son seguras, salvan vidas, por eso que hacemos un llamado siempre a que la gente acuda a los vacunatorios.
Doctor, si tuviéramos que mirar tu población, Fernando de la Mora, como Fernando de la Mora tiene un hospital materno, ¿verdad?
Exactamente, un materno.
Doctor, si tuviéramos que hablar población de Fernando de la Mora solamente, ¿cuántos en teoría deberían vacunarse en tu distrito?
Y mira, nosotros tenemos una densidad poblacional de 200.000 personas tenemos, ¿verdad? Y un número así exacto no podría darte, Javier, realmente.
Uh-huh. ¿Y cómo? ¿Tu hospital sigue siendo materno o se convirtió ya en COVID?
Y nosotros seguimos siendo un hospital materno infantil, pero mis urgencias polivalentes se convirtieron en COVID. Actualmente tenemos internados, hoy amanecieron 12 internados, de los cuales tenemos 3 intubados tenemos.
O sea que están
dentro de urgencias intubados. Mi urgencia polivalente es respiratoria, estamos colapsados.
Doctor, ¿tenés a 3 personas que en algún momento van a necesitar terapia?
Las 3 personas necesitan terapia, ya fueron reportadas a SEME, claro. Y se está buscando. Ayer incluso un paciente pudimos derivar, porque nosotros tenemos 3 respiradores. Ayer teníamos los 3 utilizando y uno pudimos trasladar anoche y ahora se le está intubando. Justamente en este momento se está procediendo a intubar a ese paciente y, bueno, va a utilizar el respirador que dejó el paciente ayer.
El intubado está esperando nomás la cama en terapia, doctor, ¿verdad?
Sí, o sea, son pacientes terapizados realmente. Nosotros acá terapizamos los pacientes.
Uh-huh. ¿Y cuántas camas?
Pero necesita ser trasladado a una unidad.
Aparte de en tu urgencia, me decís estos 12 pacientes, ¿tenés también para internar a pacientes COVID o no están haciendo eso?
No. Nosotros en la urgencia le estamos internando porque nosotros, como vos bien dijiste, somos un materno infantil. Nosotros cuando inició la pandemia nos preparamos armamos 2 carpas de contingencia, adultos y pediátricos, y la idea era en ese momento rescatar al paciente y después ver la manera de derivar, pero como todos los hospitales que son llamados respiratorios están colapsados, ya no hay manera de trasladar, entonces no tenemos que hacer cargo del paciente, y quedan internados con nosotros en la urgencia polivalente.
Ah, ya. Doctor, pero la municipalidad les quiere construir también un pabellón de contingencia, tengo entendido.
De hecho que el pabellón está en plena construcción ahora mismo.
Ah, ya. ¿Cuántas camas vas a tener, doctor?
Sí, está previsto para 8 a 10 camas, está previsto.
Uh-huh. ¿Para pacientes COVID?
Para pacientes COVID, exactamente.
¿Y tenés
para pacientes adultos?
Adultos.
Sí.
Eso va a implicar que tenga consultorio, su propia urgencia, todo. O sea, ¿esas carpas son las que vas a llevar a este nuevo pabellón, doctor?
No, esas carpas permanecen ahí. El nuevo pabellón también va a tener 2 consultorios. Va a tener todo lo que corresponde al área de enfermería, médico, las 8 camas. Y tenemos también un área donde vamos a tener pacientes que requieran solamente el rescate.
¿Qué significa rescate, doctor?
Y hay pacientes que llegan desaturando, en el momento de la consulta están desaturando, ¿verdad? Uno le hidrata, le hace una buena oxigenoterapia y enseguida el paciente recupera, se le hacen todos los estudios, se le hace su placa radiográfica y el paciente se encuentra en condiciones y puede ir de vuelta a la casa para hacer su reposo correspondiente.
Uh-huh. Y doctor Luis, ¿y los nacimientos cómo se están dando en tu materno?
Y la verdad que la parte de lo que es la maternidad, normalmente tenemos totalmente como te he diferenciado el área COVID con el área que es no COVID, era la polivalente. Normalmente está funcionando nuestra área de ginecobstetricia.
¿Aumentó, se mantuvo estable, disminuyó la cantidad de nacimientos de aquel tiempo a esta parte?
La verdad que hace cuestión de 2 meses aumentó bastante el número de nacimientos. Nosotros hoy amanecimos con nuestras salas llenas. Yo no tengo mucha capacidad para internación, pero hoy amanecimos con las salas llenas.
O sea, ustedes son preferentemente, nacen parto normal y ya de vuelta horas después a la casa.
Sí, o sea, parto normal y cesárea, ¿verdad? Parto quirúrgico, ¿verdad? Quedan mínimo quedan 48 horas las pacientes. Después van de alta si está todo bien.
Doctor, cuando me dijiste hace 2 meses que aumentó de cuánto en cuánto?
Yo te podría decir que te da un promedio de nacimientos de, no sé, por decirte, 7, 8 nacimientos por día, aumentó a 10, 12, 13 inclusive por día ahora.
Efecto pandemia, doctor Luis.
Y sí, yo creo que sí, el efecto de la cuarentena. Ahora sí podemos hablar en el tiempo, es el correcto, ¿verdad? Para decir que es el efecto cuarentena.
Claro, porque durante la cuarentena la gente mantuvo, evidentemente con intensidad, relaciones sexuales, la procreación y ahora la maternidad.
Totalmente, yo creo que es el efecto de la cuarentena ahora, pero bien estamos en ese sentido, está todo cubierto acá en el hospital.
¿Usted es gineco obstetra, doctor, o no?
Yo soy gineco obstetra,
uh-huh. Sí. Y si tuvieras que mirar un poco ese universo de pacientes, de estas mujeres, son jóvenes, su segundo o tercer hijo, ¿cuál sería el promedio?
Y la verdad que mayormente son pacientes jóvenes, pero tenemos un, ¿cómo te iba a decir? El número de pacientes que acuden para su primer parto es menor a las que acuden ya para el segundo o tercer parto. Pero es una población joven, es una población joven.
Población joven. Doctor, ¿y las que van para el parto hicieron en algún momento su tratamiento en el hospital o no?
Sí. Yo te podría decir que el 80% de nuestras pacientes que acuden son pacientes que hicieron su control prenatal en el hospital. Oh. También tenemos de otros hospitales, ¿verdad? Pero es la minoría.
Usted son hospital materno-infantil, ¿verdad, doctor?
Materno-infantil.
Bien. Doctor Luis, un gusto escucharte y saber un poco más de esta ciudad, que somos vecinos con Asunción, prácticamente formamos parte. ¿Te toca atender pacientes de Asunción?
Sí, claro que sí. Nosotros recibimos, así como enviamos también, sobre todo acá, nuestro vecino más cercano es el Hospital San Pablo, y realmente estamos trabajando bastante bien conjuntamente con ellos, ¿verdad? Pues hay veces que ellos también están colapsados con el número de pacientes. Yo me formé en el hospital y conozco la realidad, y a veces nos pasamos la mano. Yo recibo pacientes puérperas para que vengan a hacer su puerperio acá, y a veces yo le envío pacientes que son más complejos. De esa manera trabajamos con el San Pablo.
Qué importante esa residencia, no solo por el entrenamiento profesional, sino por el relacionamiento entre instituciones profesionales e instituciones, doctor.
Totalmente. Incluso yo fui residente de mi maestro, fue el doctor Vicente Acuña, y él actualmente sigue siendo el director del Hospital San Pablo, hace ya muchísimos años.
O sea, le llamas a tu profe cuando estás con dificultades de espacio.
Así mismo.
No, porque para que la gente entienda cómo funcionan los hospitales públicos, sobre todo, que siempre lo que decimos, el residente es el que cubre siempre todos los huecos, y esa residencia le da muchísimo campo en cuanto a los vínculos y relacionamiento, para cuando en el hospital en que está trabajando no tiene los recursos y los medios, pues automáticamente derivan. Y ese es el vínculo entre médicos y médicos, doctor Luis.
Sí, así mismo. Y así debería ser, ¿verdad? Se debería trabajar de esa manera. La residencia, yo creo que en todo sentido marca una diferencia.
Bueno, un gusto. Que tenga buen día, doctor.
Gracias, Javier, igualmente.
Hasta luego, el doctor Luis Battaglia. Él es el director.